De este a oeste, información en red de servicio público y ciudadano.
Mañana es 9 de mayo y se conmemora el Día de Europa, un día para celebrar la paz y la unidad del continente europeo. Y es que Europa ha sido uno de los escenarios bélicos más acusados durante los dos últimos siglos, donde más confrontaciones se han realizado entre países o que ha sido el escenario también principal de guerras ya a nivel mundial con participación de países de otros continentes. Y en este sentido, después de esa Segunda Guerra Mundial y ya reconstruyéndose Europa, en ese contexto el ministro de Asuntos Exteriores francés de aquel momento, Robert Schuman, pronunciaba en París un discurso en el que expuso su idea de una nueva forma de cooperación política en Europa que hiciera impensable una nueva guerra entre las naciones europeas. Esa fecha del discurso de 1950, el 9 de mayo, es lo que se conmemora hoy, sobre todo por ese espíritu que planteaba, el de mayor unidad y buscar mecanismos para articular una paz estable entre los diferentes países europeos. Vamos a analizar este día y el papel que juega Europa también en las regiones a día de hoy con Juan Manuel Faramiñán, que es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén y también es titular de la Cátedra Jean Monnet de Instituciones y Derecho de la Unión Europea. Todo un especialista en el ámbito europeo. Juan Manuel Faramiñán, bienvenido.
Hola, muy buenas.
Muy buenas, gracias por acompañarnos. Y en primer lugar,
es un placer.
Ese espíritu de paz parece que sí se ha consolidado, pero el de unidad al que también apela este día parece que todavía tiene que dar algunos pasos. ¿Cuáles son los pasos que considera más necesarios a día de hoy?
Una recuperación de los valores originales sobre los que se sustentó la idea original de Europa, de la Unión Europea, que estaba en la mentalidad de Robert Schuman, por supuesto, pero Jean Monnet, que estaba detrás de Robert Schuman, que fue el que realmente en sus memorias habla claramente de hacer o lograr unos Estados Unidos de Europa, pero en el sentido, en la idea... ¿Sí? ¿Me está oyendo?
Sí, sí, perfectamente. Sí, escuchamos unos tonos ahí por de teléfono por detrás, pero lo estamos escuchando perfectamente.
Muy bien. Vuelvo a comentarle en el sentido la idea de que se tenía que comenzar en un primer momento a través de una unión económica, pero que tarde o temprano había que alcanzar una unión de carácter político. Y ahí está realmente lo que es en definitiva el gran reto que tiene en la actualidad Europa. Por eso, ante su pregunta, Paco, le digo que la clave es recuperar otra vez los valores europeos que algunos estados, sobre todo el grupo de Visegrado, de estos cuatro estados que componen el grupo de Visegrado, no han sabido seguir la línea que realmente originalmente se planteó para Europa.
Y en este sentido, en una situación crítica como la que estamos viviendo, también se podría cuestionar el papel de las instituciones europeas, pero también, y como usted refleja en un artículo, Europa ante el desafío global de la pandemia COVID-19, hay otras cuestiones que habría que tener claro que Europa no se ocupa porque han sido los Estados miembros quienes no han querido que se ocupe.
Exactamente. Esto ocurre porque en el marco original de lo que se llama la transferencia de competencias soberanas por parte de los Estados miembros a las instituciones de la Unión Europea, el tema de la salud es un tema que no ha sido transferido por parte de los Estados miembros desde los orígenes. En definitiva, esto está así desde que, usted mismo lo decía, en el 50 se hace la declaración Schuman, en el 51 se abre la primera comunidad de carbón y del acero, y en el 57 es cuando realmente se estructura la Comunidad Económica Europea, llamada Económica Europea en aquel momento, y la de energía atómica. O sea que, en definitiva, en aquel momento no se transfieren. Hay tres tipos de competencias. Unas competencias absolutas transferidas a las instituciones comunitarias por parte de los Estados miembros, que serían unas competencias totales, digamos. Y luego hay otras competencias que no han sido transferidas, que son transferidas solamente de una manera complementaria, en el sentido en que se participan entre ellas tanto la capacidad competencial de la Unión Europea como de los Estados miembros. Y luego hay competencias no transferidas, y dentro de estas competencias no transferidas está justamente el tema de la salud. Y por tanto, cuando se hace una crítica muy global diciendo, bueno, ¿por qué la Unión Europea no actúa directamente en estos temas? Pues la Unión Europea no puede, porque esto está en manos de los propios estados. No obstante, y apunto con simplemente la pregunta, la Unión Europea sí posee un Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, que justamente dentro de los mínimos competencias que tiene en este sentido, se ocupa de estudiar las enfermedades infecciosas, y en ese sentido aporta a los Estados miembros investigaciones y ayuda en la medida en que puede a la Agencia Europea de Medicamentos, a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria o a la Oficina Europea de Organización Mundial de la Salud. En definitiva, esa es la cuestión, y por eso hoy en día son los Estados miembros los que tienen la capacidad para reaccionar de una manera eficaz y efectiva y eficiente, sobre todo, ante la COVID-19.
Juan Manuel Faramiñán, Europa ha avanzado mucho en estas últimas décadas en cuanto a la apertura de fronteras, a la libre circulación de mercancías, de dinero entre los diferentes países europeos, a incluso la creación de empresas participadas por entidades o por entes de diferentes países, pero parece, y esto ya es apreciación mía y también podemos pasar a criticarla, por supuesto, no ha avanzado tanto, quiero decir, en cuanto a la equiparación de derechos sociales e incluso civiles en todos los países europeos, o incluso a reducir la desigualdad evidente entre regiones, regiones ricas, normalmente al norte, regiones pobres, normalmente al sur. Podemos hablar mucho de eso también aquí en Andalucía, o incluso en que algunas regiones tengan un rol más de ofrecer materias primas y otras regiones se encarguen de elaborarlas y, por lo tanto, quedarse con ese valor añadido. En esa nueva reconstrucción pospandemia, ¿cómo deberían ir esas líneas precisamente para avanzar en lo que no se ha avanzado tanto?
Buena pregunta. La clave está en que, a través del Tratado de Lisboa, que es el último acuerdo que se ha alcanzado después de la famosa crisis del sistema constitucional europeo, pues el Tratado de Lisboa agrega a la Carta de Derechos Fundamentales para la Unión Europea. Y en esa Carta de Derechos Fundamentales se recogen de manera muy clara los derechos sociales y los derechos humanos que hay que respetar en el marco de la Unión Europea. Por tanto, yo creo que a partir de ahora, con la experiencia traumática de esta pandemia que estamos sufriendo todos, y no solamente Europa, sino todo el mundo, de manera global, habrá que reorganizar de qué manera los derechos fundamentales y los derechos humanos no se vayan a ver conculcados de una manera permanente a través de la excusa de la protección de la salud. Y quiero aclarar en este sentido, es fundamental, la protección de la salud está antes que, es un fundamental derecho humano, pero no vaya a ser que, utilizando los argumentos de la salud, determinadas limitaciones a la libre circulación de personas, a la capacidad de que no se nos detecte a través de la geolocalización, etcétera, etcétera, vayamos a perder derechos y libertades que han costado mucho obtener. O sea que, por un lado, sintetizando, bien, en la lucha contra la pandemia, correcto el que de alguna manera existan por el momento limitaciones a la libre circulación y, en definitiva, a tratar de evitar que la pandemia se extienda, pero cuando esto se haya logrado una desescalada efectiva, habrá que recuperar otra vez los derechos individuales. Piense usted que, por ejemplo, Hungría Orbán tiene poderes absolutos en este momento y puede actuar de una manera discrecional, como él entienda, porque así se lo ha otorgado su propio Parlamento, sobre los derechos de las personas, derechos individuales de las personas.
Juan Manuel Faramiña, nos tenemos que despedir ya. Recordamos que hablamos con este especialista de la Unión Europea en relación a una fecha, una celebración mañana, 9 de mayo, es el Día de Europa. En este sentido, muy breve, ¿algún mensaje de conmemoración de este día?
Cómo no, además lo diré. Tenemos que alcanzar los Estados Unidos de Europa. ¿Y cómo hacerlo? Federando a los Estados en el marco de las instituciones europeas. Sé que esto puede parecer utópico, pero nos estamos moviendo en ámbitos absolutamente curiosos con esta pandemia y, por tanto, creo que ha llegado el momento de hablar claro y alto. Busquemos la unión política de los europeos.
Juan Manuel Faramiñán, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén, también titular de la cátedra Jean Monnet de Instituciones y Derecho de la Unión Europea, todo un especialista. Muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.
Igualmente, un abrazo.
Adiós.